Adelante, señor Irujo.
No, soy yo.
Ah, eres tú.
Sí.
Ok, adelante, Frank.
Gracias. Bueno, salió ayer el índice mensual de la actividad económica con muy malas noticias, que es que en junio la economía de nuestro país apenas creció un 0.06%, un porcentaje verdaderamente pírrico, un desempeño de la economía que preocupa y que debe mover a las autoridades del sistema a cargo de la economía dominicana, debe moverlos a la acción de manera urgente, porque si de algo nuestro país se puede sentir orgulloso, es de muchos años de crecimiento de la economía, con excepciones que tienen su justificación, como fue el caso de la pandemia, como fue el caso de la crisis financiera y económica internacional en el 2008-2009, como fue el caso de la crisis nacional generada por la situación del sistema bancario en el 2003. Pero en general tenemos muchos años de crecimiento de nuestra economía, y que todos sabemos que eso es sustancial para que podamos hablar de todo lo otro que necesita el país. Porque sin el dinero necesario para hacer las inversiones, para recaudar los impuestos, para invertir en el desarrollo social y en el capital humano, sin dinero no se va a poder. Entonces, ese crecimiento de la economía tan pobre en el mes de junio, que yo creo que todo el mundo lo sintió así, sintió que la economía no estaba activa, que había poco circulante, que no se daban los movimientos a los que normalmente uno está acostumbrado, y creo que eso afectó a todo el mundo. Bueno, pues es una alerta importante para las autoridades y también para los sectores de la economía. Es importante que la gente sepa que el país ha tenido crecimiento de la economía entre 0 y 1, es decir, menos de un 1%, en varias ocasiones. O sea, ha tenido meses en los que esto ha sucedido, desde el 2007, que es desde el año en el que se mide el crecimiento mensual de la economía. Y que eso sucedió en momentos en los que el país tuvo alguna situación particular. Por ejemplo, en octubre del 2011, con la tormenta Emily, como resultado de la tormenta, al siguiente mes la economía creció menos de un 1%. En septiembre del 2017, con Irma y María, sucedió lo mismo. O sea, el paso de esas tormentas generó al mes siguiente que la economía no creciera, porque obviamente afecta el buen desempeño de los sectores productivos y eso tiene un resultado en la medición económica. Pero en este año hemos tenido ya con junio tres ocasiones, 3 meses en los cuales el crecimiento no ha superado el 1%, que fue en abril, en enero y ahora en junio. Entonces, el gobierno se ha mantenido con una narrativa en la que dice, ah, bueno, que los choques externos que sufre el país están dificultando la reactivación de la economía por medidas que se han tomado para protegernos de la inflación, sobre todo para protegernos de la inflación. Pero esa narrativa rompe con la realidad de países parecidos al nuestro, que sí están creciendo y que en todo caso deberían estar sujetos de los mismos choques externos que el gobierno plantea como justificación a el pobre desempeño de nuestra economía en este 2023. O sea, a mayo del 2023, el crecimiento de la economía en República Dominicana había sido apenas un 1.4%. Con este desempeño de junio, es evidente que va a bajar el acumulado del año, y las proyecciones de lo que falta del 2023 hasta diciembre plantea que quizás no superemos el 3% de crecimiento de la economía. Y cuando usted contrasta eso con una inflación que ha estado por los aires, ha estado bastante alta, significa que en realidad el desempeño económico del país en el 2023 será bastante negativo, negativo para el bolsillo de la gente. Entonces, Digo que esa narrativa de los choques externos no coincide porque en el mismo periodo, es decir, hasta mayo de 2023, Costa Rica había crecido un 5.6%, Nicaragua había crecido un 4.6%, El Salvador un 3.3% y Guatemala también, Honduras un 2.7%. Y esto es comparándonos con países con configuraciones parecidas a las nuestras. E incluso en una región como Centroamérica, donde República Dominicana es líder, ha sido líder por muchos años. Entonces, esa narrativa de que estos son factores externos, la verdad que no coincide, porque si fuese cierto, todos estos otros países también estarían enfrentando el mismo reto. Para ellos el petróleo tiene el mismo precio internacional. Para ellos la situación de Rusia y Ucrania y su impacto en los granos y en los demás commodities tiene el mismo impacto. Ellos también han enfrentado inflación alta, han enfrentado situaciones internas económicas causadas por factores externos, pero ellos crecen y nosotros no. Entonces, ahí el tema es en la República Dominicana. No un tema que podamos decir que es importado desde fuera, que sea un factor externo, como he dicho, como el tema del precio del petróleo, que es el principal que se coloca como factor fundamental para que nuestra economía esté frenada. Y también la situación de Ucrania, porque ya no podemos hablar de la pandemia. No podemos hablar de la pandemia porque el presidente de la República incluso se adelantó a la OMS y dijo, la pandemia se acabó. Y eso lo dijo hace más de un año. Y cuando vino el anuncio de la OMS, que ya confirmaba que la pandemia, podemos convivir con el COVID-19, bueno, pues ya eso no es un factor. Tampoco podemos hablar de la situación en China con el tema de los fletes y demás. Ya eso se normalizó. Es cierto que China no tendrá el crecimiento económico en el 2023, que es normal para ellos, pero no menos cierto es que la situación del comercio internacional se normalizó totalmente y que la provisión de bienes y servicios, la cadena de valor, está operando dentro de los parámetros normales. No podemos seguir echándole la culpa a Ucrania y a Rusia porque ya se encontraron las alternativas para proveer lo que ellos proveían, principalmente Ucrania. Y esos precios internacionales se han mantenido fluctuando como normalmente operan en un año normal. Es decir, el 2023 debería ser un año normal para nuestra economía, pero hasta ahora ha demostrado ser un año con una tendencia negativa muy preocupante. Y entonces el Banco Central, atinadamente, viene y disminuye la tasa de política monetaria para reactivar la economía, con el asterisco de los cuestionamientos que hemos hecho a la liberación de fondos que en realidad no se tradujeron en préstamos para los sectores productivos. El Banco Central lo ha explicado, pero que todavía le ponemos un asterisco mientras tanto. Y con el tema que comentábamos ayer de los 30 mil millones que fueron a la banca para luego volver la banca a hacer un adelanto de impuestos sobre la renta de 25 mil millones de pesos, que lo hemos comentado aquí. Pero ahora viene un panorama más complejo, porque el Banco Central hace eso para reactivar la economía, pero viene el Banco Central Europeo y frisa la política monetaria, la tasa de política monetaria. Y lo mismo hace Estados Unidos, que también ahora tiene el problema de la disminución en la calificación de su deuda, que eso todo tiene impacto en el resto de los países, sobre todo los países que tenemos algún tipo de relación estrecha económica con tanto con Europa como Estados Unidos. Entonces el panorama a corto plazo es preocupante desde el punto de vista del entorno internacional. Si el gobierno habla de choques externos, yo creo que ahora es que en realidad van a venir algunos choques externos que pudieran profundizar esta realidad. Pero esta realidad hay que buscarla adentro. Porque, como digo, los demás crecen y nosotros no. Y hay que preguntarse por qué. El gobierno entonces deposita el presupuesto reformulado, que lo hace con cierta tardanza, hay que reconocerlo. Yo decía aquí ayer que eso se hace a mitad de año, pero ya hay decisiones que se tomaron pensando en ese presupuesto reformulado, que lo que se les va es a dotar de legalidad ahora. Por ejemplo, el tema del adelanto de los 25 mil millones de pesos, que hay que decir la verdad, eso es como si fuese una deuda, porque nos estamos endeudando a futuro con nosotros mismos, con dinero que vamos a dejar de percibir durante 4 años por concepto dispuesto sobre la renta. Y que en el balance fiscal del gobierno, en la hoja de balance general, pues diría en la empresa privada, en ese balance ese dinero entra como un ingreso y no como una deuda. Y eso hace que el indicador de porcentaje de la deuda externa no esté afectado, pero en realidad es una deuda. Y eso ahí hay que también ponerle un ojo, porque no es, como he dicho aquí, una práctica idónea. Pero este presupuesto reformulado, yo no creo que haga lo suficiente para reactivar la economía de una forma que haga cambiar este panorama que hemos tenido hasta ahora. Este pírrico crecimiento que hubo en junio, que yo creo que probablemente en julio los números serán muy parecidos. No creo que sea mucha la diferencia. Quizás superamos el 1%, ojalá, pero no creo que sea trascendental. Entonces, ese presupuesto reformulado, el gobierno debió aprovecharlo para verdaderamente reactivar la economía a través de la inversión pública, porque tiene el dinero para hacerlo, tiene los fondos suficientes para hacerlo, y si no lo hace ahora, pagaremos las consecuencias durante el resto del 2023, y en el 2024 de seguro también pagaremos las consecuencias de eso. Pero apostemos a que este panorama cambie en el corto plazo, porque es lo que le conviene a nuestro país. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.